Dios. Una vez más, el Señor siga bendiciendo nuestras vidas. Esta es la última exposición que vamos a tener durante esta jornada que hemos tenido durante estos días. Y una vez más, reitero mi gratitud de estar con ustedes y compartir este tiempo. Han sido unos días fabulosos. Ya llega el momento de regresar a nuestra casa con nuestras familias, pero dejamos otras familias que son ustedes. Así que muchas gracias, que el Señor les bendiga y esperamos que en su favor y voluntad nos conceda vernos nuevamente. Y quiero terminar, bueno, en nombre de Micael y mío, muchas gracias. Quiero terminar compartiendo algo relacionado con lo que debe consumirnos, y es la gloria de Cristo. Es vivir para la gloria de Dios. Y quiero abundar un poco en esto porque se relaciona con el tema que toca, que me pidieron. Y quiero compartir un pasaje que lo abarca. Y es un texto que todos nosotros conocemos y es un texto que tiene una gran utilidad práctica. Escuché a un predicador, del cual no soy muy seguidor de él, pero lo escuché decir una vez que los sermones deben ser menos informativos y más práctico. Yo no creo que deben ser menos informativos. Creo que tienen que seguir siendo informativos. Necesitamos datos, necesitamos conocer lo que nosotros, los estudiosos, llamamos la exégesis, pero la exégesis no es para traerla al púlpito. La exégesis es el estudio del texto. Es extraer, literalmente, la palabra exégesis significa extraer lo que está escrito ahí. Exégesis es yo poner, pero es un exégesis, vamos a extraer. Y el sermón, la exposición de la palabra, no tiene que ser nueva, sino buena. No tiene que ser profunda, tiene que ser correcta. Porque si escuchamos a alguien decir, aquí yo encuentro algo nuevo, tiemble, pero de miedo, porque es casi seguro que lo que va a decir es una herejía. Lo que debe ser nuestra obsesión es que lo que comuniquemos sea bueno. Y cuando hacemos una exégesis, un estudio que extraemos de la palabra de Dios, nuestra meta es coincidir con el autor del texto. Por eso se define predicación expositiva como aquella predicación cuyo propósito y finalidad del predicador es el mismo propósito del autor del texto. En otras palabras, si yo voy a predicar de Mateo, yo tengo que descubrir cuál fue la intención de Mateo de escribir lo que escribió. Pero eso es una tarea que se dificulta un poco, porque Mateo está muerto. Entonces tenemos que apelar a las normas de interpretación bíblica para entonces nosotros poder comunicar el texto con fidelidad, claridad y relevancia. Y precisamente vamos a estar compartiendo de Mateo. En esta ocasión vamos a estar estudiando la tentación de nuestro Señor Jesucristo, pero lo vamos a estar haciendo en la versión de Mateo. Así que les invito a que vayamos a Mateo capítulo 4, y vamos a estar leyendo del 1 al 11. Mateo capítulo 4, del 1 al 11. Recuerden que leo en la Biblia de las Américas. Dice la Escritura de la siguiente manera: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí ángeles vinieron y le servían. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Una vez más, con temor y temblor, nos paramos aquí para comunicarla. Líbranos de nosotros, líbranos de nuestras maquinaciones, líbrame de mí y ayúdame, Señor, a comunicar tu palabra a pesar de mis limitaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje es muy conocido por todos nosotros. Es la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Y hay algunos elementos que a mí me gustaría que nosotros viéramos, puesto que creo que nos van a ayudar en nuestra tarea de poder entender mejor el texto. Y voy a dar algunas notas aclaratorias para que entonces entremos directamente al pasaje. Y algunas de estas notas que yo quiero compartir con ustedes es que nuestro Señor Jesucristo fue tentado. Las tentaciones son aquellos estímulos que el enemigo nos presenta para que nosotros desobedezcamos a Dios. Las tentaciones no vienen de Dios, vienen de Satanás. Santiago lo dice muy claro, que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Quiere decir que cada vez que yo recibo un estímulo, es el diablo que está precisamente trayéndome o presentándome normalmente algo atractivo o que yo necesite, pero que hacerlo va en detrimento de mi relación con Dios. Una tentación y una prueba son diferentes. Dios sí nos prueba. Nos prueba no para nosotros saber o para que Él sepa. Es para que nosotros podamos crecer en nuestra relación con Él. Una tentación me induce a pecar, o tiene como propósito eso, una prueba me lleva a acercarme más a Dios. Entonces, aquí lo que nosotros vemos es una tentación. El hecho de que Satanás esté tentando a Cristo es indicador de que nosotros también vamos a ser tentados. Que nadie puede sentirse mal porque es tentado.
¿Por qué? Porque si Cristo fue tentado, nosotros también vamos a ser tentados. Entonces, la tentación es inherente o es común a todos nosotros. Todos vamos a recibir tentaciones que son aquellas ofertas, insinuaciones directas o indirectas que estimulan nuestra concupiscencia, es decir, nuestras pasiones para nosotros ser desobedientes al Señor. Un ejemplo de esto es que una persona que sea muy propensa a la mentira o a la ira o a la lujuria, Satanás, conociendo esas debilidades, va a recrear condiciones para que la persona, no pudiendo resistirse a ese estímulo que está recibiendo, entonces peque. Entonces, Cristo es tentado. Ahora bien, Cristo es tentado no porque Él tenga concupiscencia, es decir, que Él tenga esa capacidad de pecar o esas pasiones. ¿Por qué? Porque ya decíamos lo que dice Santiago. Santiago dice que Cristo no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. De Él no sale ningún tipo de maldad. Yo lo ilustro de la siguiente manera. Nosotros tenemos un microchip interno que se llaman nuestras pasiones o nuestras inclinaciones a pecar. Y Satanás lo que hace es que le envía una señal a ese microchip que lo activa para que haga eso a lo que nosotros somos propensos a pecar o que somos débiles. Todos tenemos eso. Lo que pasa es que los cristianos, al ser controlados por el Espíritu Santo, esa señal se bloquea por el poder del Espíritu Santo y nos ayuda a resistir. Pero no es que no lo tenemos, todo lo tenemos. Lo que tenemos que evitar es que se den las condiciones para que eso se dé. Entonces, Cristo no puede ser tentado, aunque Él tiene la doble naturaleza humana, y esto es la doctrina de la encarnación, de que el Señor es 100% Dios y es 100% hombre. Como hombre, Él no puede pecar porque no tiene esa concupiscencia. Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y esto es una imagen aludiendo a lo que eran los sacrificios levíticos. Cuando una persona pecaba, se sacrificaba a un cordero que no tuviera defectos ante los ojos de las personas. Y entonces ese cordero, pues, significaba el perdón de los pecados. Se sacrificaba eso. En vez de la persona morir, se sacrificaba ese cordero delante de Dios. Cristo es ese cordero perfecto. No hay defecto, no hay tacha, no hay pecado en Él. Él es santísimo, Él es purísimo, Él es perfectísimo. Ese es nuestro Señor, porque Él es Dios hecho carne. Ahora, Satanás no sabe eso. Satanás ve en Cristo alguien especial. Y por eso es que cree que porque Cristo tiene hambre, Cristo va a hacer lo que Él está diciendo. Recuerden que en el versículo 3 dice, si eres hijo de Dios. No le está diciendo, yo sé que tú eres el Mesías, yo sé que tú no vas a pecar, no, si eres hijo de Dios, es una condición, una pregunta condicionada. Bueno, si tú eres el hijo de Dios, tú tienes el poder de hacer esto. No solamente Él es el hijo de Dios, todos somos hijos de Dios, Él es Dios hecho carne, no es cualquier cosa. Nosotros pudiéramos estar en la situación de Cristo, y Cristo dijo, si tú eres cristiano, si verdaderamente tú has nacido de nuevo, si tú eres hijo de Dios, te reto a que tú hagas tal cosa. Lo cual también implica esa pregunta. Yo te reto, si tú eres hijo de Dios, demuéstramelo. Pero Satanás no conoce a Cristo y cree que porque tiene una parte humana, esa parte humana puede ser susceptible a pecar, lo cual no sucedió. Lo segundo que nosotros vemos aquí en esta panorámica del texto es que la tentación es real. Y dice la Escritura que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Hay algunos creyentes que sí tienen una percepción clara de Dios, pero tienen una percepción muy pobre de Satanás. Satanás es real. Tienes demonios que están a su servicio. Y dice la Escritura que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, para arruinarnos la vida, para infligirnos dolor, para traernos sufrimiento, para amargarnos, para rebajar nuestra dignidad, para pisotear nuestra posición en Cristo. Viene para infligir todo tipo de calamidades, de hostilidades, las guerras, el hambre, las drogas, la mentira, la discordia. Todo eso viene del mismo diablo y se fraguan desde los infiernos. Satanás es real, hermano. Obviamente, nosotros a veces creemos que no estamos en guerra, y estamos en guerra. Estamos en guerra contra nuestra carne, estamos en guerra contra el mundo, estamos en guerra contra Satanás. De Satanás no puede salir nada bueno. Todo lo malo, todo lo horrible, todo lo terrible viene de Satanás. A veces vemos en literatura y en Hollywood que se pone una imagen simpática de Satanás. Y no hay ser más perverso, más dañino, más hostil. Y no hay palabras humanas que describan la capacidad de maldad y de infligir dolor de Satanás. No hay palabras humanas. Y del odio visceral que Satanás le tiene a Dios. Y por lo tanto, también a nosotros, como hijos y siervos y siervas de Dios. Satanás es real. La tentación es real. Pero, ¿dónde se da la tentación? Dice la Escritura, en versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios. Quiero llamar la atención al versículo 3. Y acercándose el tentador. ¿Acercándose dónde? ¿No se han puesto a pensar? ¿Cómo se le acercó? ¿Cómo apareció allí? Acercándose, dice el texto. ¿Se apareció físicamente Satanás? Y dijo, aquí estoy. Y si se apareció físicamente, ¿cómo es Satanás? Cuando ustedes ven primero los libros y después se hicieron películas de Tolkien, The Lord of the Rings, ¿cómo presentan las figuras hostiles? Horribles. Nosotros tenemos una imagen folclórica de Satanás. ¿Y cómo es Satanás? ¿Cómo se lo imaginan? Como algo grotesco, feo. ¿Pero qué es feo para este mundo caído? ¿De qué color es la feura? ¿De qué color presentan a Satanás? Seamos sinceros. Lo presentan con cuernos, con un tridente y negro. Ya eso se pone personal, ¿eh? ¿Por qué tiene que ser negro? No puede ser rubio. Pero lo pone negro, los pobres negros tenemos que vivir con eso. Pero ese es el folclore. Yo recuerdo que hace un tiempo, yo era joven, y escuché y leía una noticia en un país que el diablo se había aparecido, y la persona daba esa descripción. El periodista decía, ¿cómo era? Así, así, ¿qué color? Negro.
pero se apareció el diablo físicamente. O el diablo es espíritu, como lo es Dios. Nos dice que los demonios salieron del gadareno y entraron a los cerdos. O fue algo corpóreo que estaba en el gadareno y eso corpóreo, tangible, palpable, entró a abrir los cerdos. No, espíritus, son espíritus. El diablo es espíritu. Por lo tanto, infiero que no fue que el diablo se apareció al Señor, sino que esa batalla se dio en el escenario más sangriento, donde se libran las batallas más cruentas que hay, que es la mente humana. Es ahí donde se dan las grandes batallas nuestras, las batallas más feroces, las batallas más terribles que nosotros podemos enfrentar. Mientras Martín Lutero traducía la Biblia, cuenta que la presencia diabólica y maligna era tan palpable que muchas veces tomaba el tintero y lo tiraba en la pared diciendo, ¡aléjate de mí, Satanás! Pero era que estaba allí físicamente una presencia maligna que acosa la mente. ¿Por qué digo esto? No solamente por lo que he dicho, sino porque hay algo que llama la atención en el texto. Y es lo que dice en el versículo 8. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Físicamente eso es posible. Estar en un monte tan alto que se vea todos los reinos del mundo. Físicamente no es posible, pero sí es posible en nuestras mentes. En nuestras mentes matamos, en nuestras mentes codiciamos, en nuestras mentes manipulamos, maquinamos, pensamos, todo lo bueno y todo lo malo sale de ahí. Por eso, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, donde habla de la dedicación de nuestras vidas al Señor, versículo 1 de la dedicación del cuerpo, versículo 2 de la dedicación de la mente, y en el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, vuestra mente. Nuestra mente que se da todo aquello que ejecutamos y ponemos en la práctica. El Señor estaba en el desierto. El desierto es real. El Señor fue tentado, pero no me parece que fue que el diablo se le presentó, sino que sí se presentó, pero no de forma física, sino en una presencia obviamente maligna y hablándole y susurrándole en la mente. Creo que todos nosotros, las tentaciones que tenemos en gran parte son así. No necesitamos otra persona para ser tentado, basta con nosotros mismos. Aunque nos vayamos como se iban los monjes, ermitaños, fuera de la sociedad, lejos de la gente para no pecar, eso es infructuoso porque el pecado lo portamos nosotros en nuestros miembros. ¿De dónde vienen los pleitos y guerras que hay entre vosotros? No es de vuestras pasiones que combaten en vuestros propios miembros, dice la Escritura. Nosotros somos generadores espontáneos de conflictos con nosotros mismos. Con mi mente basta para yo pecar. Aunque esté en una isla desierta donde no haya nadie, allí voy a pecar. Porque tengo una naturaleza corrompida. Que el Espíritu Santo me ayuda a resistir, pero está ahí. Entonces, viendo esas inferencias, entonces podemos entrar a ver la respuesta de Cristo y cómo esto sirve para vivir para la gloria del Señor. La primera tentación se encuentra en el versículo 3. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La respuesta más simple es decir, bueno, Cristo no convirtió las piedras en pan porque no iba a obedecer a Satanás. Eso es verdad, pero no es total. La respuesta es correcta, pero no completa. Yo puedo decir algo y me preguntan sobre esto, ¿y cómo es el edificio de la iglesia por dentro? Bueno, tiene luces, está pintado de blanco, tiene unos hermosos vitrales. Esto es verdad, pero hay algo más de ahí. Hay bancos, hay una alfombra roja, hay luces, hay abanicos. Es decir, yo dije la verdad, pero no la dije completa. Cristo no convierte la piedra en pan porque no iba a obedecer a Satanás. Eso es verdad, pero no es total. Es cierto, pero no es completo. Hay algo más ahí. Lo primero es que Cristo en su humanidad tiene hambre y Satanás entendía que podía aprovechar esta debilidad para hacerlo pecar. Miren lo que dice el texto. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y ayunar 40 días y 40 noches es un milagro porque nadie dura tanto tiempo a esos niveles de inanición. Entonces el tentador se le acercó y le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero el problema no era hacer el milagro de que las piedras se conviertan en pan. Porque Jesús, por lo menos como lo registra lo Evangelio, multiplicó los panes y los peces por lo menos dos veces. Por lo menos dos veces hay dos pescas milagrosas en las Escrituras. Resucitó muerto. O sea, el problema no es crear alimentos. El problema no es que haga del agua vino. El problema no es ese. Es que hay una gran lección detrás de todo esto. Y es la siguiente. Puesto que el problema no es multiplicar los panes y los peces porque lo hizo. El problema no es convertir el agua en vino porque lo hizo. El problema no es que aparezcan peces y ellos puedan pescarlo porque lo hizo. Pero ¿qué de común tienen todos esos milagros que no tiene aquí? Y es aquí la gran lección. Jesús nunca usó su poder para su beneficio personal. Di que estas piedras se conviertan en pan. Ay, sí, tengo hambre. Déjeme prepararme un croissant, un medianoche, un bacon cheeseburger. ¡Pap! Y lo convierte. De hecho, cuando los discípulos y Jesús fueron a las regiones de Samaria, en Juan capítulo 4, que Jesús está hablando con la mujer samaritana, dice la Escritura que ellos habían ido a la ciudad de Samaria a comprar de comer. Pero multiplicó los panes y los peces. ¿Por qué tienen que ir a comer? ¿Por qué Jesús no le dice, muchachos, qué hacemos hoy? Señor, tú sabes que soy alérgico a la lactosa. Señor, tú sabes que soy alérgico a las nueces. Señor, tú sabes que soy alérgico a los mariscos. No importa. ¡Pruf! Un buffet. Pedro, Jacobo y Juan, eso es lo de ustedes. Andrés, Mateo, esto es lo de ustedes. La gran lección de la resistencia es, número uno, no obedecer a Satanás. Y número dos, demostrarnos a nosotros que nunca debemos usar el poder, las posiciones, los privilegios para nuestro beneficio personal. Atención líderes, atención pastores, atención maestros, predicadores, diáconos, servidores en sentido general. Cuidado con usar la posición de privilegio que Dios te da para aprovecharte de los demás. Cuidado,
Cristo nos está diciendo, resiste, resiste a la tentación de quererte enseñorear y hacer de las posiciones un medio para lucrarte, para beneficiarte.
Él es Dios, pero nos está modelando cómo nosotros, que no somos Dios, tenemos que comportarnos. Nunca usemos el poder para nuestro beneficio personal. Si yo quisiera aprovecharme de mi iglesia, yo lo hiciera. Tengo 30 años, mi única iglesia. Y yo protejo a mi iglesia de mí. Y le pido a Dios que proteja a la iglesia de mí. Porque después de 30 años, uno cree que tiene el permiso para ciertas cosas y no. Servimos a un Dios vivo, un Dios celoso, un Dios que no da concesiones.
A.W. Tozer decía, la integridad es como el oxígeno. Mientras más alto está, más escasea.
Nosotros tenemos que ver el modelo de Cristo.
Cuando vienen a arrestar a Cristo, Pedro desvaina su espada y saca la espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Pero ustedes creen que él le tiró a la oreja? Él le tiró a la cabeza. Lo que pasa es que parece que el tipo era ágil y reaccionó. Y Pedro solamente le alcanzó la oreja.
¿Y qué le dice el Señor? Mete la espada en la vaina.
Tú no sabes que yo tengo el poder de que si quisiera vinieran legiones de ángeles.
Y me defenderían. Nunca usó el poder para su beneficio personal.
Aun cuando resucita de entre los muertos, lo hace para completar el plan de redención. ¿Por qué? Porque él, nadie lo mató. Nadie me quita la vida, decía él. Yo mismo la pongo y cuando quiera la vuelvo a poner. Octavio Winslow decía, ¿quién mató a Cristo? ¿Quién fue que asesinó al Mesías? No fueron los judíos por envidia, no fue Pilato por temor, no fue Judas por traición, fue Dios por amor. Entregó su vida voluntariamente por nosotros. Entonces, nunca usemos el poder para beneficio personal. Ni en el seno familiar, ni en el seno ministerial, ni en el ambiente laboral, nunca, nunca, nunca donde estemos, usemos los privilegios para beneficiarnos a nosotros. Usemos los privilegios para que el Señor sea glorificado. Usemos los privilegios para bendecir a los demás, no para bendecirnos a nosotros mismos. Tentación número 2. Versículo 5. Y aquí una vez más vemos cómo esto pudo darse en la mente del Señor. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa. Si eso es literal, ¿cómo se fueron? ¿Volando? ¿Caminando el diablo? Ven, vamos para acá. Y Jesús detrás del diablo. No, eso fue acá. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y lo puso en el pináculo del templo, la parte plana más alta del templo. Y le dice lo siguiente. Si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Cuando yo no entendía bien este pasaje, yo decía, aunque no fuera en ese momento, tirarse del pináculo del templo no era mala idea, aunque no fuera en este momento. Y yo en mi ignorancia decía, bien hecho, Señor, no debes obedecer a Satanás. Pero después en otro momento tú, de manera espontánea, pudiste haberlo hecho. Y yo soy publicista de profesión, eso fue lo que yo estudié en la universidad. Y durante mucho tiempo, pues, me dediqué a la publicidad y sé lo que es un lanzamiento de una marca o un producto de bienes y servicios. Y sé todo lo que se puede hacer para ello. Y entiendo que quizás la mejor manera de hacer el lanzamiento del ministerio de Cristo
en mi ignorancia, era precisamente haciendo algo de impacto. Ahora vamos a recrearlo. Jesús va hasta el pináculo del templo, han pasado 3-4 meses después que Satanás lo tentó y dice, ahora yo lo voy a hacer yo. Y Jesús sube al pináculo del templo. Son las 6 de la tarde, la hora de la oración. Y comienza a pasearse sobre el pináculo del templo y camina de aquí para allá. Las personas vienen llegando al templo y comienzan a ver que hay alguien allá arriba. El sol está cayendo, por lo tanto, lo que se ve solamente es una silueta. Y Jesús sigue caminando, de repente hace que se va a caer y la gente, wow, ¿qué pasa? Y todos, en vez de entrar a la oración, se quedan allí agolpados y la gente comienza a llegar. Hasta los que no iban a orar ahora están allí, hombres, mujeres y niños. Y todo el mundo está allí, allá hay ya miles de personas. Las autoridades romanas, al ver tanta movilización de gente, comienzan allí por si acaso es algún intento de rebelión. Y allí hay miles de personas. Jesús ya tiene como media hora haciendo ademanes, la gente no sabe quién es. De repente, Cristo se pone casi al borde de tirarse del edificio. Las mujeres se tapan los ojos, los niños gritan, los hombres dicen, tírate, ¿a que no te atreves? Y hay todo un bullicio. De repente, Cristo se tira al vacío, las mujeres gritan, las autoridades romanas se ponen alerta, los hombres eufóricos gritan, la multitud está frenética. Y cuando está cayendo al vacío, vienen miles y miles de ángeles, suenan trompetas, el cielo se estremece, la tierra también. Y Cristo entonces viene cayendo lentamente en la tierra y dice, yo soy el Mesías prometido, y todo el mundo cae al suelo. Pero no fue así. Estuvieron conmigo, ¿verdad que sí? Hubiese sido una manera extraordinaria. Pero ¿cuál es la dificultad con eso? Si bien es cierto que había mucha gente, pero no estaban todas las personas. Entonces, para reclutar nuevos discípulos, ¿qué tenía que hacer? Subirse otra vez en el templo. Y Jesús iba a pasar los 3 años del ministerio subiendo y tirándose, subiendo y tirándose. Pero los que reclutó primero, que lo vieron tirarse, ah, esa yo lo vi, ya no me interesa ser discípulo. Vivir para la gloria de Dios es vivir la sencillez del Evangelio. Nosotros seguimos a Cristo, no por lo que Él pueda hacer, sino por lo que Él es. Él es Dios, Él es misericordioso, Él es amor, Él es el Salvador, Él es el que gobierna nuestras vidas. Y aunque nosotros veamos que hay iglesias que hacen todo un evento de cada culto, una producción de Broadway en cada servicio. Y no estoy hablando de que no haya buena música y no haya un buen ambiente, no es eso. Es toda la producción intencional para mover la voluntad de la persona porque el Espíritu Santo del Señor no está ahí. Culto donde se estudia bien la manipulación de masa y la histeria colectiva para mover la voluntad de las personas. Dios no necesita nada de eso. La segunda lección que el Señor nos da es que debemos evitar el sensacionalismo. Lo primero, nunca usemos el poder para nuestro beneficio personal. Número dos, evitar el sensacionalismo. La sencillez del Evangelio, la sencillez de las enseñanzas de Jesús. El hecho de que sean sencillas no quieren decir que no sean poderosas y no sean profundas, simplemente son sencillas. Como sencillo fue su nacimiento, como sencilla fue su vida, como sencillas fueron sus historias, como sencillas fueron cada una de sus enseñanzas. ¿Por qué querer desmontar todo eso que fue lo que hizo que el Evangelio transformara el mundo? Para querer ser como el mundo, para destruir el Evangelio. Esa sencillez es lo que Cristo dice. Aprended de mí, que soy manso y sencillo y humilde de corazón. Y humildad no quiere decir pobre. Humildad quiere decir que tenemos un corazón conforme a Dios. Cristo evitó el sensacionalismo. Cuando se le apareció a sus discípulos más cercanos en el medio de Moisés y de Elías, ¿qué le dijo? No le digan nada a nadie. Cuando Pedro confesó de que él era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, le dijo, ¡ey, cuidado si hablan! Cuando sanaba a una persona, no le digas que fui yo. Evitando el sensacionalismo. Cristo no quiere que nosotros le sigamos por los panes y los peces, sino por lo que Él es. Imagínese que una esposa le dice al esposo, mi amor, yo te amo tanto, porque todos los años me lleva de viaje a distintas partes del mundo, porque me compra ropa de las más finas marcas de diseñador, porque me regala todas las prendas que yo quiero, porque tú me complaces en todo. Por eso es que yo te amo. El día que no me hagas nada, de eso te dejo de amar. Eso no es amor. Eso es interés. Eso es una venta condicionada. No, amamos al otro tal y como es. Y en el seno del matrimonio, mi esposa me ama a mí como yo soy. Y yo la amo a ella como ella es. No es matrimonio, ni la vida cristiana, no es un buffet. ¿Qué uno hace en un buffet? Dame de esto, esto no, esto sí, esto sí, aquello no. No, el Evangelio, tú tienes que tener todo o no tiene nada. El Evangelio es una comida única que te la comes y ya. No es selectiva, donde tú no quieres pruebas, pero quieres muchas bendiciones. No quieres dolor y quieres mucho gozo. No, es todo o nada. Evitemos el sensacionalismo. Huyamos de los ambientes donde se hace culto a la personalidad de alguien. Huyamos de las exageraciones, de las mentiras, de las apariencias. Y vivamos la sencillez del Evangelio. En tercer lugar, vemos la última de estas tentaciones. Se encuentra en el versículo 8. Otra vez el diablo, insistiendo, le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Y ahí se evidencia la gran ignorancia de Satanás. Diciéndole al dueño del mundo, el mundo va a ser tuyo si tú me adoras. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14, está lo que algunos llaman los caprichos de Lucifer. ¿Cómo has caído del cielo? Dice Isaías 14, versículos de 12 al 14. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra. Tú debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré a las alturas, sobre las alturas de las nubes, y me haré semejante al Altísimo. Eso es Satanás, sus caprichos, su delirio de ser más que Dios. ¿Y cuáles son esos caprichos? Subiré, me levantaré, me sentaré y me haré. Los caprichos
pronombres posesivos todos. Yo subiré, yo me haré, yo me sentaré, yo seré.
La palabra de Dios nos enseña que no se trata de nosotros, se trata de Dios. Satanás le dice, te voy a dar todos los reinos y la gloria de ellos. ¿Cómo queremos nosotros la gloria de los hombres? ¿Cómo queremos nosotros que los hombres nos reconozcan? Aún la sencilla ama de casa que hace una comida y todo el mundo se la come de ingrato y no le dicen gracias. O la hermana que invita al pastor y a unos líderes a su casa, pero todo el mundo se la está comiendo y nadie le está diciendo nada. Y ya sabe que la comida está espectacular. Y le pregunta a todo, ¿le gustó? Pero ustedes saben lo que hay detrás de esa pregunta, ¿no? Sí, hermana, está muy buena, gracias. Ay, perdón, porque yo tuve que hacerla rápido. Pero ella sabe que está acabando con la comida, ¿eh? Ella sabe que esa comida está espectacular. Y dice, no, pero está buenísima. Porque ese es el ego humano. La palabra orgullo es inflarse. Entonces le dicen, no, hermana, está buenísima. Sí, porque me ha quedado mejor otras veces. No, pero está espectacular. Y la hermana así entonces comienza a flotar por allá. Llena de helio. De helio. Y ese ego está ahí. Queremos la gloria. Estamos en un mundo que no estimula la humildad. Este mundo estimula es la gloria, el ego. Por eso cuando nos hieren el ego, somos capaces de subir a una plataforma y darle una bofetada a alguien. Porque nos hieren el ego. Nos hiere cuando no nos reconocen. Cuando creemos que nos violaron nuestros derechos, y eso es subjetivo, ¿eh? Decía Montesquieu en su libro del Espíritu de las Leyes que el placer, el interés y la necesidad siempre han acercado a los seres humanos, pero son estos mismos elementos los que lo llevan a pelearse entre sí, porque el hombre desde que vive en sociedad vive en estado de guerra. El placer, el interés y la necesidad nos acercan, pero son estos elementos que también nos llevan a enemistarnos entre nosotros mismos. La gloria de este mundo, el delirio. La gente quiere la gloria de este mundo. Los artistas quieren la gloria de este mundo, los políticos quieren la gloria de este mundo. Todos los seres humanos queremos la gloria de este mundo. El problema está que la gloria de este mundo es pasajera y no llena. El único que llena es Cristo. El Señor está siendo tentado por Satanás en este intercambio. Tú me adoras y yo te doy la gloria de este mundo, porque Satanás es el príncipe de este mundo. Cristo dice, y responde de la misma manera. ¿Cómo que responde de la misma manera? Si de la misma manera que respondió en las dos tentaciones anteriores, responde en esta. ¿Y cuál es esa manera? Con la palabra de Dios. Cada una de estas respuestas están basadas en la palabra de Dios. En la primera tentación, Jesús cita Deuteronomio 8:3, no solo de pan vivirá el hombre. En la segunda tentación responde con Deuteronomio 6:16. No tentaréis al Señor vuestro Dios. Y responde en la tentación número 3 en Deuteronomio 6:13. Y versículo 20. Todas las respuestas de Cristo están basadas en las Escrituras y en el libro de Deuteronomio. Una persona que no maneje las Escrituras no tendrá armas para vencer las tentaciones. Cuando nosotros vamos a la armadura de la fe, en el libro de Efesios, la única arma defensiva, ofensiva, es la palabra de Dios. Todos son artilugios defensivos. El único ofensivo es la palabra de Dios. Y Jesús está haciendo ofensiva, estragos, dañando los infiernos con cada una de estas demoledores respuestas al punto que Satanás se fue y lo dejó. Resistid al diablo, huirá de vosotros. Yo quiero terminar con una historia. Y es de una pareja que estuvieron de misioneros en África a finales del siglo pasado, del siglo XIX. Y duraron 40 años como misioneros. Y ya venían de retiro. Como leí la historia, es que dos de sus hijos murieron y un tercero, pues, estaba vivo. En el campo misionero. Ellos se enfermaron, pasaron muchísimas vicisitudes, pero ya venían de regreso, de retiro, después de ofrendar 40 años de su vida a la obra misionera. No había aviones, venían por barcos. Y antes de zarpar, escribieron cientos de cartas a todas las personas que conocían y a todas las iglesias que le apoyaron, diciendo que ellos ya regresaban y que le agradecían todo el apoyo. Cuando se embarcaron, él, el esposo, ya anciano, estaba muy, muy contento, muy emocionado, porque él decía: regresamos a casa. Y se imaginaba que las personas le iban a recibir allá en el puerto. En el barco también venía un político muy conocido que se había ido en un safari como cazador por 3 semanas al África. Y también lo conocieron, compartieron con él. Y este anciano misionero estaba emocionado y le decía a su anciana esposa: regresamos a casa, con la ilusión de que de todas esas cartas, cientos de correspondencias que enviaron, iban a haber un gran grupo de personas recibiéndole y reconociéndole lo que hicieron por la causa del Evangelio. Después de algunas semanas navegando, se van acercando al puerto y efectivamente hay muchas personas. Y él, desde la cubierta, ve que hay pancartas y está contento. Ya regresamos a casa, amor. Cuando el barco atraca, se tiran las amarras. Se dan cuenta que las pancartas no son para ellos y que la multitud no está para ellos, para el político que tiene 3 semanas en una expedición de cacería. Y él, buscando en la multitud por lo menos alguien que dijera bienvenido a casa con sus nombres, y no lo encontraron. Y se llenó de amargura y de dolor. Y se airó. ¿Cómo puede ser posible? 40 años entregado a la causa de Cristo, murieron dos de nuestros hijos. Y nadie es capaz de venir aquí a darnos tan siquiera la bienvenida cuando hemos regresado a casa. Yo me identifico. Es verdad que vivimos para la gloria de Dios, pero no podemos negar que esas cosas pueden dolernos. Y se pueden abrir paso y encontrar un área sensible del corazón o débil y alojarse allí y contaminarnos por completo. La esposa, con sus manos arrugadas, toma las manos arrugadas de él y dice, tú no puedes bajar de este barco en estas condiciones. Volvamos al camarote y vamos a orar. ¡No! Vamos. Volvieron, mientras la gente despedía y recibía a los que venían, y sobre todo al político. Y allí, en medio de un charco de sudor y de lágrimas, aquel hombre gemía, lloraba, lloraba. Y ella orando por su esposo y él orando. Y después de tener más de una hora en eso, él se levanta, se seca las lágrimas, se peina y con una sonrisa le dice, ya estoy listo para bajar. Y ella le dice, ¿cómo? Sí, sí, estoy listo, estoy bien. ¿Estás seguro? Sí, estoy bien. No oramos y hablamos con el Señor. Y el Señor me habló. Ella, conociendo a su marido, y siendo una mujer muy sabia, le dice que tú hablaste con Dios. ¿Y qué te dijo Dios? Y él le dijo que todavía yo no he llegado a casa. Cuando yo llegue a casa, allá en su presencia, en su trono celestial, ahí entonces yo voy a tener la bienvenida que me han negado hoy. Allí el Señor me dirá, ven buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Allá será la verdadera fiesta. Vivir para la gloria de Dios es tener los pies en la tierra, pero la mente en el cielo. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos hablas por medio de ella. Que no podamos, que no olvidemos lo que tú nos quieres decir, para que siempre podamos vivir para ti. Líbranos, Señor, del mal y no nos deje caer en tentación. Bendice estas iglesias, a mis hermanos, a mis amigos pastores, a todos los líderes, a todo tu pueblo aquí, Señor. Y guíale conforme a tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.